Y estamos en el libro de Amós, capítulo 5. Amós, capítulo 5. Leyendo desde el versículo 1, dice así la palabra de Dios: oí esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel, y no podrá levantarse ya más. Fue dejada sobre su tierra, y no hay quien la levante. Porque así ha dicho Jehová el Señor: la ciudad que salga con 1,000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10, en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel: buscadme y viviréis, y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Beerseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio, y Betel será deshecha. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa con fuego a la casa de José y la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra. Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. Ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad, y al que hablaba lo recto abominaron. Por tanto, puesto que dejáis al pobre, y recibís de él carga de trigo, edificaste casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantasteis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Por tanto, el prudente en tal tiempo calla, porque el tiempo es malo. Buscad lo bueno y no lo malo, para que viváis, porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Aborreced el mal y amad el bien, y estableced la justicia en juicio. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de José. Por tanto, así ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos: en todas las plazas habrá llanto, y en todas las calles dirán: ¡ay, ay! Y al labrador llamarán al lloro, y a la endecha los que sepan endechar, y en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré en medio de ti, dice Jehová. Hasta allí la palabra del Señor. Oremos. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Hemos venido ahora a recorrerla, a mirarla y abrir nuestro corazón a ella para que haga mella en nuestra vida, para que entre en nosotros con poder, para que sea su luz y sus consejos para fortalecer y guiar nuestras vidas. Pedimos que tú nos hables ahora por medio de ella, y que tú abras los ojos de nuestro entendimiento y toques nuestra vida para que sea cambiada como a ti te agrada. Ayúdanos, Señor, a seguir los consejos de tu libro, y danos de tu gracia y tu poder. Pues lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Llevamos capítulos viendo el juicio de Dios, porque el libro de Amós es principalmente un libro de juicio, salvo unos anuncios, unas invitaciones aquí en el capítulo 5, y luego en el capítulo 9, cuando termina el libro, brevemente ahí pone un poco de esperanza. Pero son casi, si de eso sería, diríamos, 9 capítulos de exhortación y reprensión sin alivio. para un pueblo endurecido. Y así Amós había sido enviado. En el capítulo 3 vimos la primera vez que dice, oíd esta palabra, que él llama la atención a lo que él va a decir. Estaba predicando en las plazas y delante de los templos de ellos, en sus ciudades principales. Oíd esta palabra que ha hablado Jehová contra vosotros, hijo de Israel, en el capítulo 3. En el capítulo 4 dice, oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria. Y ahora dice en el capítulo 5, oíd esta palabra, que yo levanto lamentación para vosotros, sobre vosotros, casa de Israel. Él levanta lamentación sobre ellos, porque él ve venir el juicio. Y él está diciendo, lamento yo, aunque no haya sido yo el culpable. Y esto pasa muchas veces, que los que entienden los caminos de Dios están exhortando a los que no entienden sus caminos, y a nosotros nos da tristeza, nos quebranta el corazón ver el juicio que tiene que venir sobre el mundo y sobre los individuos, las personas que no reciben, no se doblan al Señor Jesucristo. Sabemos que viene juicio sobre ellas. Y nos molesta, y a veces nos quita el sueño, y nos entristece ver eso. Levanto lamentación, dice. ¿Quiénes tendrían que lamentar? Los que están perdidos. Los que están en rebeldía contra el Señor. Los que no andan a la luz de su palabra. Los que no tienen su Espíritu Santo en sí. Los que están yendo de cabeza a una eternidad perdida, y allí las llamas eternas esperándoles, y aquí caminan y no están ni apesadumbrados ni lamentando ni nada. Andan así como automotores, como robots, como zombies, como personas sin emoción ante tal futuro que les espera, y no lamentan. A mí no me parece que se puede venir fácilmente al Señor Jesucristo sin lágrimas, sin angustia, sin sentir compungido el corazón, los con la cara seca y los ojos secos, que tranquilamente levantan la mano y dicen, así yo acepto al Señor, así yo me pongo, fulano lo acepta, ah, pues yo también. Mis padres lo hacen, pues yo también. Mi hermano, pues yo también. Mi vecino, mi amigo, pues yo también. Allí, a añadirse, a agregarse a la lista como uno más. Pero no están pensando en su perdición. No están pensando en ese Dios que viene anunciado aquí en el libro de Amós. Por tres pecados y por el cuarto, no perdonaré, dice el Señor. No perdonaré, no revocaré su castigo. No revocaréis su castigo. Tantas veces lo ha dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2, en el capítulo 3, dice que va a herir sus casas, va a castigar las rebeliones de Israel, va a castigar los altares y los templos y las religiones y las esperanzas vanas de ellos, y se van a quedar desnudados y empobrecidos sin riquezas. Y está cayendo todo eso. En el capítulo 4 le anuncia el juicio sobre las mujeres altivas, las mujeres ricas y no compasivas, no virtuosas. Y está diciendo al pueblo idólatra, pues id ahí a Betel, prevaricad, hacer lo que queréis, así lo queréis, hacerlo. Os he herido, y no, mas no volvisteis a mí. Os he hecho estar a diente limpio y no volvisteis a mí. Os detuve la lluvia, no os volvisteis a mí. Os herí con viento solano, no os volvisteis a mí. Envié contra vosotros mortandad, no os volvisteis a mí. Maté a espada a vuestros jóvenes, no os volvisteis a mí. Os trastorné como Dios trastornó a Sodoma y Gomorra, no os volvisteis a mí. Y entonces el Señor dice, por tanto prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿No lamentas? ¿No tienes lágrimas? ¿No tienes tristeza? ¿No te conmueve ni tu pecado, ni lo que Cristo hizo por ti, ni haces caso a los llamados de amor de Dios que te está advirtiendo de un juicio para que te des la vuelta y vengas a Él? No os volviste, no os volviste, no os volviste.
yo soy de origen. Ahora entonces, prepárate. Prepárate. Porque viene el juicio. Y el que va a juzgar es el que forma montes y crea el viento. Anuncia al hombre su pensamiento. Él lo sabe todo. Todo poder y sabiduría tiene. ¿Qué cree que vas a hacer delante de él? ¿Cómo vas a aguantar y sostenerte de pie ante uno tan poderoso y que todo lo sabe? Jehová de los ejércitos es su nombre. No se llama becerro de oro. No se llama nombre de los dioses de Betel, dioses de Gilgal, dioses de Berseba, dioses de Samaria. No se llama un nombre así. No todos los caminos conducen a Dios como los hombres dicen. Los hombres han llenado sus caminos con dioses falsos y religiones falsas que no conducen a Dios. Dios dice, yo me llamo Jehová de los ejércitos. Y en el Nuevo Testamento, el Señor Jesucristo, cuando se pone ahí delante de los judíos, los de su nación, Él dice, si no creéis que yo soy, moriréis en vuestros pecados. El yo soy, el Jehová del Antiguo Testamento, antes que Abraham fuese, yo soy, dice el Señor Jesucristo. Y no creyeron. ¿No queréis venir a mí? El Señor dijo. Y así tendríamos que decir hoy en día. Y qué pena, y qué tristeza, y qué lástima. Y cómo tenemos que lamentar nosotros los creyentes. Lamentamos por vosotros los que no creéis, porque ahí os quedáis plantados, mirando de ojos secos, escuchando la palabra del Evangelio, sin lamentar vuestros pecados, sin lamentar el juicio venidero, sin lamentar que Cristo tuviera que morir por vuestros pecados. Yo no sé si sois personas o estatuas de piedra, pero nosotros sí. ¿No te das cuenta que esto me conmueve a mí? ¿No te das cuenta que esto a los creyentes nos conmueve? Lo que Dios ha tenido que hacer y lo que tendrá que hacer en aquellos que no creen en Él. Cayó la Virgen de Israel, dice en el versículo 2. Cayó la Virgen de Israel porque no han querido escuchar, no han querido hacerle caso, entonces han caído en juicio. Y Amós lamenta la destrucción de Israel, de la ciudad, sí, de los edificios, sí, pero más que nada del pueblo. Es un pueblo. Únicamente el Señor había dicho en el capítulo 3, a vosotros solamente he conocido entre todas las familias de la tierra. Mira, te voy a decir una cosa. Tú y yo nacimos ignorantes de Dios. Nacimos ignorantes. Aún los que hemos tenido algún padre o abuelo cristiano, creyente de verdad. Nacimos ignorantes de Dios. No hemos estado en este pueblo bendecido, enriquecido con la palabra de Dios, los profetas, los pactos, los patriarcas y todos. Nosotros hemos sido como gente que hemos tenido que ir palpando. Y hemos llegado a escuchar los que somos creyentes el mensaje del Evangelio. Y la diferencia entre nosotros y los que no son creyentes es que nos dejamos conmover viendo esas cosas. Cuando se nos abrieron los ojos, viendo nuestro pecado, viendo lo sucio y condenado que estábamos, viendo lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz, no aguantamos más. No aguantamos más. Nos entregamos al Señor. Pero estos que nacieron, con eso siempre lo habían tenido. El templo en Jerusalén, los profetas, la palabra de Dios, los pactos, los patriarcas, la bendición que no había tenido otra nación. Dios dice, a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por todas vuestras maldades. Y ahora en el capítulo 5 viene el castigo. Amós lamenta. Peor es la destrucción de los que han tenido luz. Hubiera sido mejor, como dice el Señor en el Nuevo Testamento, mejor les hubiera sido no saber el camino de la verdad. Mejor esto, que sabiéndolo, conociéndolo, haberse vuelto atrás. o haberse quedado como muchos, entre dos aguas, de brazos cruzados. Tenemos que decir a los que nos decidís, como decía el profeta Elías ahí en el Monte Carmelo, a la nación de Israel: ¿hasta cuándo estaréis entre dos opiniones? Si Jehová es Dios, seguidle. Si Baal es Dios, seguidle. Pero no se puede quedar entre dos. Uno de dos, decide ya. Y llegamos a tiempo cuando Dios nos ha dado oportunidad para decidir y exhortación para decidir, y pasamos ese tiempo y ese momento y llegamos a otro momento. Es el punto de no retorno. De ya el punto desde el cual ya no se puede volver atrás. Y ellos estaban acercándose a eso. Por eso Él les está clamando: oíd esta palabra, miradme, está diciéndonos, estoy lamentando sobre vosotros esa destrucción. Fue dejada la Virgen de Israel, está hablando de la capital, Samaria, una ciudad que no había sido invadida, que no había sido destruida, sometida, ocupada por enemigos, la Virgen de Israel, una ciudad que había sido íntegra todavía, no había tenido enemigo adentro. Cayó, dice. Fue dejada sobre su tierra. No hay quien la levante. Porque versículo 3 dice: así ha dicho Jehová, el Señor, la ciudad que salga con mil, ya podéis mandar 1000 soldados a defender la ciudad. Salir de los muros, de la muralla de la ciudad, salir 1000 soldados para atacar, para quitar delante los ejércitos. Dice: mandaréis 1000 y volverán 100. Y la ciudad que manda 100 fuera, volverán 10. Sus ejércitos destruidos. Porque ellos no cuentan con Dios. Como no le han querido hacer caso, y Amós aquí lamenta la destrucción. Antes de pasar a los siguientes versículos, tengo que decir otra vez que me quedo asombrado como un pecador condenado y sin vida eterna no lamenta su condición y no se conmueve. ¿Cómo puede venir y mirar cuando estamos recordando la cena del Señor y ahí mirándonos y nosotros haciendo memoria con los símbolos delante de lo que el Señor hizo por nosotros? Y me viene a la mente en el libro de Lamentaciones, como dice ahí: no os conmueve a vosotros, no os conmueve, paraos y mirad, mirad como estoy afligido, el dolor, el gran dolor que tengo. Estamos mirando lo que ha hecho Cristo por nosotros. Y allí los que no son creyentes todavía se quedan mirando. Casi aburridos y como mínimo desorientados, porque no saben que cada vez que nos están mirando tomar la cena del Señor, estamos proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ellos tendrían que caerse al suelo de rodillas y arrepentirse y confiar en este Señor Jesucristo que murió por ellos. No confiar en los símbolos, confiar en el Señor que murió por ellos. Pero ahí se quedan mirando, ahí se quedan mirando. Qué curioso. Mira cómo pasan el pan ahí. ¿Y por qué lo dan a ese y a ese no? ¿Y por qué lo dan a él primero? ¿Y por qué usan ese tipo de pan? ¿Y por qué eso? ¿Y por qué cantan? Y todo lleno de curiosidad. Y no se están dando cuenta que esa es una proclamación. Cristo murió por ti. ¿Hasta cuándo te vas a quedar ahí sin lamentar tu pecado, que tuviera que morir Cristo por ti? ¿No lamentas tu pecado? No lamentes la muerte de Cristo, no lamentes el juicio venidero, ya lamentarás. Y el humo de tu tormento subirá eternamente. Y lamentarás y nadie te escuchará, y clamarás y será tarde. El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Juan: me buscaréis y no me hallaréis. Pasó el momento. Claro, cuando uno ve las orejas al lobo, entonces sí. Ah, sí, cuando empiezan a caer los juicios de Dios sobre el mundo, Ay, sí, muchos entonces dirán, sí, la Biblia tenía razón. Sí, pero tú tuviste tu día y no confiaste en el Señor. No, me buscaréis y no me hallaréis. Llamaréis, dice Proverbios 1. Entonces me clamarán y no responderé. No responderé. Amigo, Dios hoy te puede responder. Mañana le tendrás ahí con el oído sordo. No te juegues la eternidad y el futuro así, con esos ojos secos y corazón sin lamentación por ti. No te quejes de la sociedad, no te quejes del paro, no te quejes de la economía, no te quejes del gobierno, no te quejes de todas esas cosas, porque ninguna de esas cosas puede arreglar tu vida. Lo que tú necesitas es quejarte de ti mismo, de tu pecado, de tu perdición, de la condena que se te asoma. Lamenta. Amós lamenta. Amós lo ve claro que viene. Oh, que Dios te diera ojos para ver lo que viene sobre ti. Y entonces lamentarías como ellos. Y Dios aquí les está diciendo en los versículos del 4 al 9 que tienen aún una oportunidad más. Que se está acercando el punto de no retorno. Pero aún así, aunque Él haya anunciado que Él va a venir ahora y declarar guerra contra ellos, Él extiende una vez más, podemos decir, la oferta de paz. Buscadme, dice. Buscadme, así dice Jehová a la casa de Israel. Buscadme y viviréis. Es tu responsabilidad. No puedes estar como muchos que asisten a cultos en un lugar u otro y están esperando que les sobrevenga una emoción, que tengan un sentimiento de llamado, o sean conmovidos por algo, o que Dios, como dicen en algunos círculos, que Dios me dé el toque, y toda esa clase de cosas. Esto es vanidad, es religión vana, es buscar emociones y sentimientos. Dios está diciendo, lo que te toca a ti es buscarle. El profeta Isaías, una generación más tarde, que Amós también decía lo mismo, buscad a Dios mientras pueda ser hallado, lo anunciaba en Jerusalén. Ahora Amós lo anuncia en Samaria, buscadme. El siguiente paso no es de Dios, es de ti. Buscadme. Si le buscas al Señor, le hallarás, la palabra de Dios dice. Él está muy cerca, pero Él está esperando que tú dejes de las cosas que te tienen entretenido y que le busques a Él. Búscale de corazón. Así el profeta Jeremías también más tarde dice a la nación de Israel, a la nación de Judá, dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscáis de todo corazón. De todo corazón. No casualmente, no los domingos así por un ratito antes de ir a comer. No así de paso, sino buscarme de todo corazón. Te aseguro que si te pones a buscarle a Dios de todo corazón, le hallarás. No mañana, no la semana que viene, no el mes que viene, sino hoy. Hoy y ahora mismo. Dios puede ser hallado. Buscadme, dice. Y no dice buscadme y veremos qué pasa. Dice, buscadme y viviréis. Él promete vida a los que le buscan. Y le dice en el versículo 5, no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos eso? Porque en el capítulo 4, versículo 4, había dicho, id a Betel y prevaricad, aumentad en Gilgal la rebelión. Traed de mañana vuestros sacrificios, vuestros diezmos, cada tres días ofreced sacrificio de alabanza. Y allí en el capítulo 4, versículos 4 y 5, habíamos dicho que eso era ironía. Es cuando Dios estaba diciendo una forma, como podemos decir, al inverso del sentido llano. En vez de decirles no ir, Él dice, bueno, ir. Ya, pues que así lo queréis, ir. Pero aquí no habla con ironía en el capítulo 5. Aquí les dice claramente el sentido llano y fácil de entender. No busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevado en cautiverio. Betel será deshecha. Busca al Señor, no busques al, y también tenemos que decirlo hoy, no busques a un local. Busca al Señor. Busca al Señor. Búscale. Es Él. No es un lugar, no es una capilla, no es un local de reunión. Es el Señor quien perdona. Las iglesias no perdonan el pecado. Y ellos andaban perdidos en aquel entonces, tras dioses que no podían ayudarles. Y así están también personas en iglesias evangélicas hoy, que piensan que porque van al culto y porque cantan himnos y pasan un rato bueno y después salen a comer con sus amigos y están contentos por cómo han pasado el domingo, piensan que eso es la religión cristiana y que todo anda bien. Pero ¿cuándo han buscado a Dios? ¿Cuándo le han buscado a Dios? Muchos perdidos hay que solo han buscado un lugar y un culto y una ceremonia y una liturgia, pero que no han querido y no han conocido al Señor. Otra vez lo dice en el versículo 6, mira, lo repite, buscad a Jehová y vivid. La otra opción, no sea que acometa con fuego a la casa de José, la consuma, sin haber en Betel quien lo apague. Este es el fuego que Dios había prometido en los capítulos 1 y 2, lo habíamos visto, ¿verdad? Prenderé fuego, dice. Capítulo 1, versículo 4. Prenderé fuego. Versículo 7. Prenderé fuego. Versículo 10. Prenderé fuego. Versículo 12. Prenderé fuego. Versículo 14. Encenderé fuego. Capítulo 2, versículo 2. Prenderé fuego en Moab. Versículo 5. Prenderé, por tanto, fuego en Judá. Y ahora está diciendo que va a mandar fuego a Betel. Ese fuego de juicio de Dios. Y no va a haber bombero que lo pueda apagar. Yo tengo un yerno que es bombero. Allí, en Madrid. Y él ha tenido que entrar en muchas situaciones peligrosas. Estos fuegos que son, a veces son cosas de la calle, ¿no? Contenedores o pastos o cosas así. Pero luego, cuando es un edificio y una casa, es difícil. Pero aunque sea difícil, los bomberos al final llegan a apagarlo. A menos que haya llegado tarde y esté consumido todo el edificio en llamas de fuego, como pasó hace algunos años en Madrid, allí en la parte norte de Madrid, el Paseo Castellano, allí donde están las torres y todo eso. Allí una noche prendió fuego en un edificio y cuando se dieron cuenta y llegó la alarma, ya era tarde. Y llegaron ahí y de la planta, no me acuerdo si era la cuarta o la quinta planta de arriba, todo estaba en llamas de fuego. Se quemó por entero el edificio. No hay sin haber quien lo apague. Hay un fuego peor que ese fuego de juicio temporal. Las cosas aquí desaparecerán y no habrá quien las salve. Pero luego viene el otro fuego que nadie puede apagar, el fuego eterno de Dios en juicio de aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo. Otro motivo de lamentación. No hay quien lo apague. No hay forma de apagarlo. Por los siglos de los siglos, tan eterno como es el cielo, también es el infierno. El cielo es lugar de eterna felicidad y el infierno es lugar de eterna lamentación. Mejor sería lamentar ahora que luego. Lamentarse uno y convertirse del pecado ahora, pero ellos no hacían eso. En el versículo 7 dice, los que convertís en ajenjo el juicio, en vez de ser una cosa que uno se quedaba satisfecho, era nada más que amargura. Tener que ir a juicio, no podían esperar nada. Había, como dice más tarde ahí, en el 12, Afligís al justo, recibís cohecho en los tribunales, hacéis perder su causa a los pobres. Eso es lo que hacían. Convertieron en cosa amarga el juicio. Pero hay uno que hace bien el juicio, y es Dios. Hay uno que obra con justicia, y es Dios. Y ahí en el Calvario, Él celebró un juicio en el cual no hizo perder su causa a los pobres. En el Calvario, el Señor Jesucristo salva a los pecadores. El juicio de Dios, allí no hay aflicción para el pecador. No hay cohecho, no hay tribunales con todo arreglado de antemano. En el Calvario, el justo sufrió por los injustos. Lugar de ajenjo era para Cristo, pero no para nosotros. Los que confiamos en el Señor Jesucristo encontramos paz y perdón y vida y comunión con Dios, porque Él sufrió toda esa amargura por nosotros. Pero en Israel en aquel tiempo los tribunales y los lugares de juicios eran lugares donde nadie, a menos que fuera tu pariente del juez o rico que podía darle lo que más dinero de abogados tenían, pues más derecho tenían, como es en nuestro tiempo. Y el Señor promete que viene juicio sobre los que pervierten el juicio y la justicia. Y en el versículo 8 les dice otra vez: buscadme. Ya lo hemos visto en el 4, en el 6, en el 8, y mira otra vez en el versículo 4, buscad lo bueno y no lo malo. Entonces es el pensamiento que se repite en ese capítulo: buscad, 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 buscad. Te toca a ti, te toca buscar. No le toca a Dios nada. Dios perdona, Dios se deja hallar, y Él perdona a los que le buscan. Pero si no le buscas, no le hallarás. Busca, te toca a ti. Busca, no puede decir el calvinista que cree en la depravación total, que el hombre está muerto en pecado y delito, y que no puede hacer, de modo que no puede hacer nada. Claro que está muerto en delito y pecado, claro que sí. La palabra de Dios lo dice, pero la palabra de Dios no le habla de una persona inhabilitada, una persona muerta, incapaz de hacer nada. Que todo el hombre sea afectado por el pecado, sí, créelo, que tu corazón es bien depravado. Pero tienes una cosa que puedes hacer: búscale al Señor. Y como no le busques, no le hallarás. Dios aquí no habla a muertos que no pueden hacer nada. Él habla a seres humanos que tenemos en el corazón la capacidad de buscar y de arrepentirnos y de confiar en el Señor. Él apela a la voluntad humana, porque ella puede responder al Señor. Y si tú vas inconverso a la eternidad y te pierdes, será tu culpa, por tu culpa, por tu grandísima culpa, porque no le buscaste al Señor. Él dice: búscame, búscame y vivid, búscame y viviréis, búscame, dice en el versículo 8, yo soy el que he hecho las estrellas, Pléyades y Orión, las constelaciones ahí, toda esa hermosura ahí en el cielo, la he hecho yo, dice Dios. Dios mío, eres tan grande, algunas de esas estrellas son tan grandes que por dentro podrían ir la mitad de nuestro sistema solar, por dentro. Tan enormes y tan distantes son que parecen ahí como un puntito de luz. Dios lo hizo todo. Qué pequeños somos nosotros. Somos como puntitos de polvo, insignificantes en ese universo tan grande. En cuanto a tamaño, no tenemos. En cuanto a grandeza, no tenemos. No sabemos ni medir las distancias de aquello que ha hecho el Señor. Entonces, ¿para qué vas a ir a buscar un ídolo? Arrodillarte allí delante de un ídolo y acariciarle los pies y ponerle velas y pedirle cosas. Yo no podría hacer eso, ni podría ir al lugar donde practican eso. Aunque muriera de hambre, preferiría no comer que ir ahí a comer donde dan de comer los idólatras. Y Él vuelve las tinieblas en mañana, cada día. Hoy ha salido el sol, pues no es automático. Hoy ha salido el sol por la bondad de Dios, por el poder de Dios. ¿Quién ha puesto el sol ahí? ¿Quién ha puesto la tierra con sus revoluciones? ¿Quién hace que todo eso funcione? No es como un reloj que Dios hizo así el universo como un reloj y luego le dio cuerda. Y le dio mucha cuerda y lo dejó ahí. Y ya toda la gran máquina se está moviendo así porque Dios le dio mucha cuerda. No es eso. Dios está constantemente en control de su creación y de su universo. Todo se mueve porque Él ha dicho que se mueva así. Él hace las constelaciones y las estrellas, el espacio, el universo, los sistemas, las galaxias. Él ha hecho esto. Él ha hecho que haya salido el sol esta mañana. Y dice, y hace oscurecer el día como noche. Acuérdate de eso. Tan seguro como yo te estoy leyendo ese versículo 8, tan seguro como te lo he dicho, esta tarde, al atardecer, ¿dónde va a ir el sol? Por ahí, más o menos, por ahí. Y va a ir bajando, y va a oscurecer, y va a haber noche esta noche. No porque lo haya dicho el hombre de tiempo, no por los astrónomos, no por los científicos, porque Dios, que ha hecho toda esa gran, enorme máquina de precisión que es el universo, con las galaxias, con los sistemas solares, y todos moviéndose planeta con sus lunas, gravedad, campos de gravedad, todo eso, y en ese mundo ha puesto vida. Mirad, todo eso lo está controlando el Señor. Los salmos, en algunos de los salmos, alaban al Dios de la creación como si el planeta fuese un gran zoológico. Dice en el Salmo 104: Tú eres el que envías las fuentes por los arroyos. Dice: Él riega los montes desde sus aposentos, del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias, la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar su rostro, el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que Él plantó. Y luego, más adelante en el Salmo 104, Él irrumpe y dice: ¡Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová! Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. Qué bueno. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrese Jehová en sus obras. Ese es un salmo, el 104, dedicado a esto que está diciendo Amós 1:8. El gran poder y la sabiduría y la bondad de Dios. Él llama las aguas del mar cuando es tiempo de llover y las derrama sobre la faz de la tierra. ¿Quién hace esto? El ciclo del agua, evaporación, condensación, bla, bla, bla. No, dice, ¿quién hace eso? Su nombre es Jehová. Jehová se llama. Al final del capítulo 4 dice, Jehová, Dios de los ejércitos, es su nombre. Y aquí dice, Jehová es su nombre. Porque el pueblo se le había olvidado. El pueblo de Israel estaba en Betel. Estaba en Dan, estaba en Berseba, estaba en Gilgal, estaban mirando los dioses, los ídolos de ellos, como en muchos de los templos católicos romanos, la gente está mirando vírgenes y santos y Cristo que no lo son, allí de gran poder y el Nazareno y todas esas cosas que no son el Dios verdadero, y la gente se le olvida quién es Dios. Dios se presenta: Jehová de los ejércitos, me llamo. No me llamo de eso, me llamo Jehová de los ejércitos. En el 4:13, y aquí en el 5:8, Jehová es su nombre, dice, que da esfuerzo al despojador sobre el fuerte, y hace que el despojador venga sobre la fortaleza. También para juicio es fuerte Dios, también para juicio. Cuando venga el juicio, el despojador vendrá, y aunque el que defienda la ciudad sea fuerte, dice aquí, Dios da esfuerzo al despojador sobre el fuerte. No hay quien pueda contra el juicio de Dios. Y iba a venir a la ciudad de Samaria, iba a venir el despojador. ¿Quién iba a ser? ¿No os acordáis? En el año 722, Asiria, el ejército de Asiria, llegó allí y destruyó toda la ciudad de Samaria después de un tiempo de bajo sitio. Entonces destruyeron todo ese reino del norte, sus ciudades, sus templos y todo, los llevaron al cautiverio y no han vuelto. Y más tarde, 2 siglos más tarde, a Jerusalén, los de Babilonia, el despojador vino, el despojador, y los llevó cautiverio. El Señor los hizo venir. El problema que ellos tienen, y ahora lo vamos a ver, del versículo 10 al 13, el problema que ellos tienen y que Dios está denunciando aquí, son sus malas actitudes. No disfrutarán sus riquezas. Samaria en aquel tiempo era, ellos vivían en el apogeo de su comercio y de su fuerza militar. Ellos eran una nación rica y fuerte en aquel entonces, pero el Señor le dice, no lo vais a disfrutar para nada. Dios puede mandar a la bajeza, a la humillación y a la ruina en un momento de tiempo a la nación más grande. No crea que no puede hacerlo hoy. Naciones grandes y potentes en el mundo hoy pueden desaparecer mañana. No hay ninguno. No queda exento ninguno, ni España, ni Inglaterra, ni Alemania, ni Estados Unidos, ni China, ni Rusia, ni otro país. Nadie queda exento a eso. No pueden burlarse de Dios y escapar del juicio. Dios no puede ser burlado. Pero ellos, ¿qué hicieron? Mira versículo 10. Aborrecen. Aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron. Dios ya estaba en el proceso de mandar sus siervos los profetas, levantándose temprano y enviando todos sus siervos los profetas al reino del norte y al reino del sur. Pero cuando llegaron los profetas, ¿qué pasó? ¿Quién se acuerda cuando estudiamos el libro de Jeremías? Que hasta los de Anatot, el mismo pueblo de Jeremías, Anatot, un pueblecito justo al norte, pegadito a Jerusalén, donde vivían los sacerdotes. Y él era de ese pueblo, de Anatot. Y de allí, la gente de su pueblo se puso en contra de él, conspiraron contra su vida para quitarlo. En el capítulo 2 ya lo vimos, versículo 12. Vosotros disteis a beber vino a los nazareos y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis, no profeticéis. Despreciaron al que les hablaba rectamente. En el libro de Miqueas, poco más adelante de Amós, en Miqueas capítulo 2, versículo 6, no profeticéis, dicen a los que profetizan, no les profeticen porque no les alcanzará vergüenza. Ese es el problema, no lo querían oír. A Isaías, a Jeremías, a Ezequiel, a Amós, en el capítulo 7 que llegaremos en unas semanas, si Dios quiere, a capítulo 7 y veremos ahí como dice, vidente, vete a tu tierra, y ahí come tu pan y profetiza. Y no aquí. ¡Lárgate! No queremos vivir este ministerio. Pues eso pasa. Hoy en día eso está pasando en algunas iglesias. Hay iglesias evangélicas, digo, donde el que habla, como dice Amós aquí, al reprensor y al que habla lo recto, lo abominan. No lo invitan. No quieren que vaya. No quieren ese tipo de ministerio. Ellos no quieren psicología popular, ellos quieren algo de música, algo contemporáneo, ellos quieren pequeños discursos acerca de cómo perder peso y cómo sentirse alegre, esa clase de cosas ellos están buscando. no quieren oír. Y si alguien va y les reprende su forma de actuar, su comportamiento, su forma de vestir, sus prioridades, y empieza a decirles que la forma que tienen arreglado el culto no agrada a Dios, pues ya lo abominan y lo sacan fuera. Si fuera posible, hoy día no pueden hacerlo con el fusil, pero lo fusilarían. Lo llevarían así a un barranco, como pasó a veces en la guerra civil ahí en Aragón, cuando yo hablando con los vecinos ahí del pueblo, y un abuelo ahí estaba mirando, ahí en el, había como un mirador en el pueblo de piedra, allí donde miraron un barranco ahí abajo en la montaña, en el Pirineo. Y él dijo, yo cuando era joven vi a la Guardia Civil sacar ahí unos 15 hombres de nuestro pueblo, los bajaron ahí, y yo niño, mirando, y los llevaron ahí abajo en el barranco y los fusilaron a todos. Y él ahora abuelo, encorvado ahí con su bastón, y ahí en ese mirador estaba mirando y me dice, ahí lo vio, vivió toda la vida ese hombre con la memoria de eso. Y esas cosas son injustas. Y traerán el juicio de Dios en su día. Pero hay algo que es peor. Y es fusilar con el corazón, con la mente, o bien con las manos o con la economía, a un mensajero fiel de Dios. Y hacerle sufrir y rechazarlo y abominarlo. Y alejarlo y cortarle. Porque no te gusta el mensaje que él trae. Ay, sí, hermanos, en el Nuevo Testamento tenemos este aviso de que tiempos así llegan también a la iglesia, a la profesada iglesia. Porque Pablo dice a Timoteo, en 2 de Timoteo 4, Dios, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Mira, es lo mismo. No lo quieren. No, aborrecen al reprensor en la puerta de la ciudad, dice Amos 5:10. Y aquí en 2 de Timoteo 4:3 dice, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de huir, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Está hablando de iglesias cristianas. Y no se crea el pueblo evangélico que esté exento de esa descripción ahí en 2 de Timoteo 4, porque nos está describiendo, son nuestros tiempos, días de apostasía y días cuando la gente nuevamente, pero dentro de la iglesia, de todos los lugares, quédate asombrado. Dentro de la iglesia del Señor Jesucristo, aborrecen al que habla lo recto y al reprensor. No quieren ser en sus chulerías, no quieren ser reprendidos, no lo aguantan, no se van a arrepentir de nada. Lo tienen montado ya todo a gusto suyo y ahí se van a quedar. Pero es triste. Se repite, ¿no lo veis, hermanos? Se repite la historia. Y no solo eso, sino que no hacen caso de Dios, sino que hacen caso de los que son como ellos, que son ladrones, que son personas que se aprovechan de los pobres. Dejáis al pobre, versículo 11. Recibís de él carga de trigo. Edificáis casas de piedra labrada. Entonces ellos están sacando, sangrando a los pobres, sacándole todo el dinero posible, oprimiéndole y edificándose ellos con lo que ganan de los pobres, edificándose en unos chalets, unos palacios, unas casas de piedras labradas. Están quedando bien. Y luego en el capítulo 6 va a hablar de estos que viven así. Una generación más tarde, el profeta Isaías tuvo que decir, ¡ay de los que juntan casa a casa y finca a finca! ¡Ah, se van aprovechando de todos! Viven como si fuera todo el mundo un juego que ellos van a acumular todo y tenerlo como un Monopoly. Todo para ellos. Lo van a ganar todo y quedar los vencedores. ¿Y para qué te hace falta tanto? Nuestro Señor dijo, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Con sustento y abrigo. No con fincas y heredades y juntando todo y teniendo todo. Mira, el Señor anduvo en ese mundo. ¿Y qué tuvo el Señor? La ropa que llevaba puesta. ¿Somos seguidores suyos o seguidores de esos tipos? Casas de piedra labrada. Habéis edificado, no las habitaréis, dice en el 11. Plantasteis hermosas viñas. ¿Y qué hay de malo en una viña? Pregunto, ¿qué hay de malo en una viña?
Nada.
Pero es que ellos lo habían hecho aprovechándose de los demás. Y me acuerdo de Acab, el rey Acab, que tomó la viña de Nabot. Él quería la viña de Nabot, quiso arreglarse con él, Nabot no quiso. Eso era heredad que él había recibido, no quiso cederla. Entonces Jezabel armó todo aquel juicio falso, le acusaron falsamente, lo llevaron, lo apedrearon, y ella va a casa y le dice acá, ve ahí a tomar tu viña. Se la dio a ella. Y después su sangre, la sangre de Acab, manchando la tierra, en juicio de Dios. Plantasteis hermosas viñas, como Acab, mas no beberéis el vino de ellas. Mira, mejor es hacer planes para tu eternidad y tu relación con Dios, que considerar la vida un juego donde vas a ver a cuánto puedes poseer y disfrutar en esa vida. ¿De qué te va a servir? Aunque ganares todo el mundo y perdieres tu alma, ¿qué darás a cambio de tu alma? Pues si ellos son malos porque aprovechan los pobres, sí, pero los pobres también son malos porque están llenos así de envidia y de avaricia. Ellos tienen el deseo de tener lo que no tienen y critican y odian a ellos por tenerlo. ¿Tendrían ellos que dejar esos deseos y decir, Señor, lo que quiero es tu salvación? Quiero ser tu hijo. Quiero tener perdón. Quiero tener una vida nueva. Buscadme y viviréis. Dejaos de viñas y de casas. Buscadme. Dejaos de Betel. Buscadme, dice. Pero no lo querían hacer. Yo sé, dice en el versículo 12, yo sé de vuestros muchos pecados. Yo sé, dice, de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo. Dios lo llevaba todo, por tres pecados y por el cuarto. No revocaré su castigo, lo tengo todo apuntado. Yo sé lo que has hecho, yo sé lo que has hecho. Sé lo que has pensado, sé lo que has deseado, sé lo que hay en tu corazón, sé lo que has dicho, sé dónde han mirado tus ojos, sé lo que han hecho tus manos. Yo sé, yo me fijo dónde vas y qué haces. Yo sé, dice el Señor. No necesito que me venga ningún chivato a informarme. Yo lo sé, dice Dios. Dios no anda con chivatos. Dios conoce la maldad del ser humano. Y es Él que está diciendo, como hemos dicho cuatro veces en este capítulo, pese a la maldad y la perdición de esa nación, Él está diciendo, buscadme, buscadme. Los está llamando. No va a ser por falta de invitación. Otra vez lo dice en el versículo 14, buscad lo bueno, no lo malo. Buscad lo bueno y no lo malo. A ver, ahí. Les llama a la justicia. Lo bueno está en el Señor, ¿verdad? Lo malo es todo lo que está opuesto a Él. Buscad lo bueno, dice el Señor a personas responsables. Tú tienes una responsabilidad humana y por ella contestarás y responderás ante Dios por lo que tú puedes hacer y no haces. Buscad lo bueno, no lo malo, dice, para que viváis. ¿Qué es lo que desea el Señor? ¿Qué dice segundo de Pedro? Que Dios no quiere que ninguno perezca. No es el plan de Dios que perezcan los seres humanos, que se pierdan. Él desea la salvación y la vida para ellos, para que viváis, dice. Porque así Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros, como decís. Porque así andaban diciendo, el Señor sea con vosotros, el Señor sea con ustedes, que Dios vaya con ustedes, vaya usted con Dios. Y así hablaba la gente, como así los viejos, los abuelos todavía aquí hablan. En mi pueblo ahí, cuando uno va por la calle, dice, buenos días, y vaya usted con Dios. Así la gente conserva aún eso de otros años, ¿verdad? De haberlo oído y dicho tanto, el buen deseo para el prójimo. Vaya usted con Dios, pero usted no va a ir con Dios. No vas a ir con Dios. Si no le buscas, no vas a ir con Él. Porque Él no va a venir a buscarte. Él no va a venir en un helicóptero o con un ángel a abrir los cielos de forma milagrosa. Él no te va a poner una mano encima de la cabeza y tocarte en el culto y vas a decir, ¡ay, Dios me ha tocado! Eso no va a pasar. No te va a entrar una risa o un gran gozo o sentir derrame de algo caluroso en tu alma. No estés esperando que Dios te haga nada. Búscale, te toca a ti. Y no te salvarás si no le buscarás. Si no le buscas, imposible. Jehová, Dios de los ejércitos, estará con vosotros. Él quiere eso. Pero tenemos que buscarle. Dice en el versículo 15, aborrecer el mal y amar el bien. Está hablando a nosotros, lo que somos capaces y responsables de hacer. Y aquí está el problema con muchas personas. Buscan lo malo, o se dejan caer en lo malo, o se permiten un poco de lo malo, porque no lo aborrecen. No aborrecen lo malo. Si lo aborreciesen, no lo harían. Algunos, muy pocas personas serían capaces de tomar un cuchillo y cortarse un dedo. Es que el sentido de autopreservación y la forma sana de pensar y de sentir y de cuidarse uno que Dios ha puesto en nosotros no le permite a una persona, a menos que se haya trastornado, tomar un cuchillo y cortarse un dedo. Es algo repulsivo, repugnante, no puede ni pensarlo, que no sería capaz de hacerlo. Pero así tenemos que pensar acerca del pecado, porque el pecado te hace más daño que el cuchillo. Aborrecer el mal, que sea repugnante, dice. Y amad el bien, es lo que ama el Señor. En el Salmo 45 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Dios nos está llamando a hacer lo que Él hace. Si le buscamos, si le conocemos, si Él guía nuestras vidas, vamos a hacer como Él. Aborrecer el mal y amar el bien. Dios es amor, sí, Dios es amor. En algunas iglesias solo dicen eso. Dios es amor, Dios es amor, Dios es amor. Dios te ama, amigo, Dios te ama. Sí. Con gran sonrisa, Dios te ama, amigo, Dios te ama, amigo. Lo único que la gente escucha. Y lo entiende incorrectamente. Piensa que Dios es un gran Dios fofo, de amor, que no podría condenar a nadie, porque eso es un abuelete que ama a sus nietos y ellos lo ven así. Mira, Dios es amor. Dios es amor. Lo mostró en el Calvario, matando a su hijo ahí. Juzgando a su hijo. El dolor, la agonía de Cristo en la cruz es una muestra de amor. Dios muestra su amor a nosotros en que Cristo murió por nosotros. Dios muestra su amor y su odio al pecado, porque ama la justicia y aborrece. Dios es aborrecimiento también. Dios aborrece la maldad. Israel aborrece al reprensor. Aborrecen y abominan al que habla lo recto. Y Dios está diciendo, aborrece al mal, no al que te habla lo recto, no a los siervos de Dios, no a la palabra de Dios, ni a Dios mismo. ¿Tienes capacidad de aborrecer? Pues es una capacidad divinamente puesta en nosotros para que aborrezcamos lo malo, pero lo tenemos todo al revés. Dios aborrece la maldad y ama la justicia, y nosotros amamos la maldad y aborrecemos la justicia. Por naturaleza, qué perverso y torcido el corazón humano. Y Dios quiere enderezarlo y ponernos los sentimientos y las prioridades en espíritu y en alma, en cuerpo, otra vez como Él. Amar el bien y aborrecer el mal. Cuando a José lo tentaron ahí en Egipto, la mujer de Potifar, nadie estaba en casa y ella le agarra y dice, acuéstate conmigo. Y él dice, ¿cómo puedo hacer yo ese gran mal y pecar contra Dios? Él aborrecía, él no podía, ah, oh, bueno, estoy aquí, pobre, soy un hombre, también tengo deseos, y que, en fin, que es una mujer, y que me ha invitado ella, y yo, ella en un sentido es mi ama, porque es la mujer de mi amo, y empieza a poner excusas, y al final, que como algunos evangélicos dicen, bueno, pues Dios sabe que la carne es débil, y somos carne, y luego voy a pedir perdón. De eso nada. Olvídate de esa perversa religión que te permite pecar. Dios no peca. Y Dios nunca da permiso a pecar a nadie. ¿Cómo puedo hacer ese gran mal y pecar contra Dios? Aborrecía el mal y amaba el bien. ¡Qué bueno! Ah, pero el remanente de José, no como él, el remanente de José, de esos que habían quedado de José. Qué triste. La casa de José, versículo 6. El remanente de José, versículo 15. Lo que había quedado, los descendientes de José, menudos. Pero Dios quería ayudarles. Dios quería perdonarles. Dios quería tenerles piedad. Dice aquí, quizás Jehová, Dios de los ejércitos, tendrá piedad del remanente de Israel. Quería tenerles piedad, pero ellos no se dejaban. No se dejaban compadecer, no le dejaban ayudarles. Por tanto, en el 16, entonces dice, por tanto, llanto, habrá llanto, y ay, ay, en todas las plazas van a decir, y los endechadores vendrán. Dice en versículo 17, en todas las viñas habrá llanto, porque pasaré por medio de ti, dice Jehová. Yo he querido venir con perdón, pero como no me has querido y no me has buscado, pasaré por en medio de ti. ¿Qué pasó en Egipto cuando Dios, el ángel de muerte, pasó por en medio de Egipto? ¿Qué pasó aquella noche de Pascua? Pasó el ángel de Jehová por medio de Egipto. Dice aquí, pasaré en medio de ti. Está hablando de juicio, de mortandad al pueblo que no buscaba a Dios. Y por eso volvemos a decir ahora, al terminar, lo que le toca a cada persona es, si quiere vivir, busca a Dios, porque en Él hay perdón, misericordia y vida. Pero allí lo tiene que buscar y aprovechar su oferta de amor antes de que venga el día del gran juicio de Dios. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Oremos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu gran amor,